Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en Tramas. Hoy, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkin, parte 2.
Estas son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí.
¿Eso qué es?
El dedo. ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba?
Para mí, para crear una cuenta de cosas.
Claro, como una tablita de contabilidad puede ser.
¿Ah?
A mí me está dando un poquito de miedo.
Sí, haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, la que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Era un momento crucial en el que se discutió qué tipo de sistema educativo tendríamos los argentinos. Su función fue sentar las bases para la sanción de una futura ley de educación. Este congreso se realizó en el marco de la Exposición Industrial, Agrícola y de Bellas Artes, justo acá, en Plaza Miserere.
Este silencio deja abierto en quien está compartiendo esta conversación, reflexiones seguramente acerca de su propio trayecto escolar o académico, o el que tiene que compartir con los seres, léase hijos, sobrinos, que forman parte de las instituciones. Pero vos recién mencionaste que esta expresión está dentro de un texto, dentro de una ponencia que presentaste en la Universidad Nacional de Rosario, referida a la concepción grupal del aprendizaje, y encontraste como, corregime si no es así la cuestión, como ciertas cuestiones que debían debatirse o ponerse sobre la mesa en un espacio de índole académico y universitario.
Sí,
Estas cuestiones, Guillermo, ¿se debaten en las aulas?
No, yo diría se practican, no se debaten.
No se debaten,
practican. No, se practican y el contexto de eso es la mala prensa de una concepción grupal, porque a medida que uno avanza en el sistema, o sea, que uno avanza no, que uno sube la pirámide del sistema, lo grupal es inexistente salvo excepciones. Pero fundamentalmente porque hay una representación de lo grupal que está ligada solo a un tema de vínculos y no de conocimiento, ¿no? Entonces, lo grupal es respetado cuando tiene que resolver problemas de interacción o cuando tiene que encarar conflictos interpersonales. Pero en términos de lo que sería el conocimiento, el aprendizaje, está muy, muy, muy devaluado.
El psicólogo social y licenciado en Ciencias de la Educación, Guillermo Volkind, fue director del Instituto Secundario El Taller.
Dando clase en Filosofía y Letras, alumnos que están a punto de recibirse en sus carreras, pregunté, ¿qué es para ustedes un grupo? Entonces un alumno, muy simpático, tengo que reconocerlo, me dice, mire, un grupo es la explotación de un compañero por parte del resto de sus compañeros.
La explotación.
La explotación.
Es decir, es el que hace y los otros escudan en el que está haciendo.
Efectivamente. O sea, el nivel de síntesis me pareció perfecto porque era era una idea y un sentimiento, las dos cosas, absolutamente. Pero que da cuenta de esa concepción en donde si uno está con otros, ¿cómo se sabe lo que cada uno sabe y conoce? Y yo desafío de verdad a los docentes que creen que pueden en un examen final oral dar cuenta de lo que sabe un alumno. Ninguno de nosotros, si es honesto, podría dar cuenta real de lo que sabe un alumno. En tal caso, lo que uno da cuenta es cuánto comprendió de algunos aspectos de todo lo que uno ha trabajado. Pero lo que sabe es imposible, porque son procesos, aparte, mucho más largos y más lentos de lo que presupone la cursada de una materia.
De una materia, claro.
Y muchas veces los alumnos, si uno ha trabajado más o menos bien, hacen insight relacionando esto con otro aspecto de otra materia.
Todo nuevo aprendizaje puede generar un estado confusional, dado que los conocimientos últimos pueden desacomodar los anteriores y pasa un tiempo hasta que se establece una nueva organización, un nuevo equilibrio. Se genera una contradicción entre lo conocido y lo desconocido. Surgen temores que pueden terminar constituyéndose en obstáculos, tanto epistemológicos como epistemofílicos. Al compartir las experiencias, conocimientos, necesidades y las diferentes formas de resolver los conflictos, el grupo se constituye en el ámbito de resolución de los obstáculos y necesario sostén de los sujetos en esta tarea. Texto perteneciente al trabajo titulado Concepción Grupal del Aprendizaje, escrito por Guillermo Volkind.
Y esto se relaciona íntimamente con algo que pienso y que tiene que ver con el punto de partida del taller, y que es el desafío para mí, pedagógico y didáctico, es cómo encontrar aquellas formas en donde puedan establecerse puentes entre conocimientos aparentemente muy diferentes y encontrar la convergencia de lo que los reúne. ¿No? Entonces, los conocimientos de una materia o en otra materia o de otra formación o de la música o de la técnica, que no queden estereotipados y estancados en ámbitos como si fueran, digamos, exclusivos, sino encontrar la posibilidad de articularlos en el pensamiento, en la comprensión, en la práctica. Y el modelo de resolución de un conflicto en un campo, ¿cómo puedo usarlo, potenciarlo, articulándolo en otro campo? ¿No? Entonces, esta idea de que si uno está solo y da cuenta solo, individualmente, de lo que sabe, en contraposición a la posibilidad de desaparecer, de diluirse en el grupo, es lo que prevalece como representación de lo grupal. Y lo mío es como algo así, como una cruzada demostrada en la práctica, porque este vendría a ser el otro tema, ¿no? Es decir, por suerte puedo darme el lujo de decir, bueno, son 40 años de trabajo ininterrumpidos en diferentes ámbitos en donde puedo sacar conclusiones, digamos, no es simplemente una elucubración teórica, es el nuevamente el amasado de ideas, idas, vueltas, instituciones, diversos momentos histórico-políticos de la Argentina, etcétera.
El Instituto Secundario El Taller se fundó en 1992 en el barrio de San Cristóbal. En él se cursa un bachillerato con orientación en comunicación. El nombre El Taller representa el modo en el cual se desarrollan las tareas pedagógicas cotidianas. El instituto es un espacio donde los estudiantes y los profesores trabajan con ideas, recursos y objetivos. A partir de la práctica conjunta, todos ellos desarrollan proyectos con el propósito de comprender, resolver y, como un verdadero desafío, de constituir una usina de ideas. Una particularidad del Instituto Secundario El Taller es la disposición de los estudiantes en las mesas de sus aulas. Se ubican de a cuatro para favorecer el trabajo en equipo y la concepción del aprendizaje grupal. A su vez, los profesores participan semanalmente de un taller de formación docente que es coordinado por la dirección. Todo está enfocado hacia la dinámica participativa que caracteriza al establecimiento.
Yo puedo subir, yo puedo bajar. Yo puedo traer, yo puedo llevar. Puedo ir y venir, puedo fabricar. Puedo desarmar, puedo construir. Yo puedo cargar. Puedo martillar, puedo recortar, yo puedo crear. Y quiero crecer jugando, jugando aprendo, jugando invento con lo que tengo. Creo jugando, jugando siento, jugando quiero, jugando, disfrutar jugando.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Nos quedan algunos poquitos minutos y quería como volver en esta especie de cerrar, por lo menos por ahora, esta conversación que ojalá se pueda continuar más adelante. Volver, decía, a esa palabra disparadora con la que habíamos arrancado esta conversación, que desde ya te agradezco el haberla mantenido y tenido tan gratamente. En ese espejo retrovisor, ahora estás mirando el taller, esa escuela secundaria que, como seguramente otros pasos y otros mojones de tu carrera profesional, dejó una huella. ¿Qué encontrás? ¿Qué rescatás? ¿Qué mirás? ¿Qué en esa dialéctica de crítica, autocrítica, concluís acerca del taller?
Aunque parezca muy autorreferencial, diría que es mi taller en términos no de la propiedad, ni siquiera intelectual, sino el ámbito que a mí me ha permitido integrar, sintetizar, generar propuestas e ideas, y que me ha obligado, por la edad de los alumnos sobre todo, no solo por la edad de los alumnos, sino también por la franja, a repensar permanentemente, a no quedarme en representaciones vacías.
Las personas suelen ser también la forma en cómo aprenden. Las modalidades de enseñar y aprender, en general, reproducen las concepciones dominantes. Sabemos que se pretenden modelos jerárquicos unidireccionales donde no se experimente ni descubra el poder de lo colectivo. Las representaciones de docente, alumno y conocimiento están prescriptas y responden a modelos que dejan marca en los sujetos, configuran vínculos. Sin embargo, estas matrices pueden transformarse y ese es el desafío desde el lugar del docente. Es improbable que un alumno, luego como profesional, valore escuchar si su palabra no fue escuchada, sostenga al otro en su fragilidad si no experimentó ese sentimiento, intente reconocer la historia de las personas si su identidad fue ignorada, admita el conocimiento del otro si el suyo no fue valorado. Cita tomada del ensayo Concepción Grupal del Aprendizaje, de Guillermo Volkin.
La escuela arranca el diseño en el 90, y el contexto es un contexto muy socialmente agresivo contra los adolescentes, ¿no? Los adolescentes como depositarios de muchos males. Bulacio, el novio que apuñala 104 veces a su novia, los pibes de los recitales, digamos, o sea, la primavera post-alfonsinista se había terminado. Se había terminado y venía, digamos, la depositación en los jóvenes. Y un contexto en donde el último apague la luz, la gente se iba. O pensaba que su expectativa estaba en otro lugar. Entonces, ¿cómo hacer que jóvenes se sientan instrumentados, valorizados y que quieran hacer sus proyectos en la Argentina? Bueno, eso ha sido una enorme cantera de producción de sentido.
Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación.
¿No? Es decir, que me ha obligado a integrar, a tolerar, a pensar, a enojarme, a sufrir, todo eso, y fundamentalmente a producir. Y ver y tener la satisfacción de el reconocimiento, pero no el reconocimiento personal, sino el reconocimiento en el hacer de los alumnos y de los exalumnos de esa propuesta de trabajo, ¿no? Es decir, que hay algo de esa matriz que se genera en el sistema educativo que el taller logró como mínimo poner en crisis, ¿no? Como mínimo, digo yo. En otros ha habido cambios mucho más potentes, pero como mínimo ponerla en cuestión. Y la pretensión, te diría bastante lograda, de que esa pase a ser más una actitud de vida que solo la posición como estudiante de una escuela secundaria.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama. camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com